Buenos días. Como siempre tratamos de traer temas de actualidad en esta columna semanal. Y bueno, me parece que un hecho que concitó la atención, ¿no? Sobre todo el género femenino fue estos dichos que dijo el expresidente José Mujica en México cuando, bueno, estaba presentando su libro Una oveja negra al poder, que, bueno, de dos periodistas que recorrieron un poco, ¿no?, su historia. Y en un momento él hace declaraciones de que él está en contra de la cuota de género porque, palabras textuales, denigra a la mujer y que en cambio a esta no hay que regalarle nada. En ese sentido, bueno, me parecía acorde a los hechos de la política, sobre todo, que ahora vamos a estar hablando por qué traigo un caso de una diputada nacional, para tratar de analizar un poco cómo se ve desde esa óptica lo que es la cuota de la mujer, ¿no? Contarlo de primera persona. Así que en este caso, convoqué a Graciela Bianchi, ella es diputada nacional. Muchos la conocerán a partir del revuelo que se ocasionó en el Liceo Bauzá y después la consecución de hechos que hicieron de que fuera hoy en día una líder dentro del Partido Nacional junto con la figura de Luis Lacalle Pou. Así que, buenos días, Graciela, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, por suerte. La primera pregunta es consultarte por qué... ¿qué te parecen estas declaraciones de Mujica respecto a la cuota de género? ¿Qué opinión te merece la cuota de género?
Bueno, una cosa es lo que diga Mujica, que hoy dice eso y mañana dice otra cosa, así que, bueno, está bien, yo en principio puedo suscribir a grandes rasgos. Mi opinión personal es que en el Uruguay no es necesario. El Uruguay tiene una larga tradición de derechos civiles de la mujer, que arranca de principios del siglo XX, no quiero aburrir, pero la ley de divorcio, por eso la voluntad, la extensión de la educación femenina, de la educación formal, fuimos pioneros, el tema de la emancipación civil de la mujer, fuimos el primer país de América Latina que tuvo voto femenino, las primeras legisladoras mujeres, la verdad que países como España, por ejemplo, que tuvieron que esperar a que se muriera Franco, en 1975 se murió Franco, pero con la primera constitución, a partir de 1978, las mujeres recién pudieron tener emancipación civil.
Claro, la situación igual te la planteo porque siendo las mujeres el 52% de la población, sí, tiene una representación que no llega al 20%.
Pero es un problema, yo entiendo que sí, que es cierto que es una sociedad con un componente machista, no lo voy a negar, pero el tema es que la mujer tiene las posibilidades de presentarse.
¿Cómo es eso?
Claro, la mujer tiene las posibilidades, que es sacrificado, que tenés que tener quien te dé una mano con los hijos, normalmente lo ideal es el compañero de vida, el padre de tus hijos, como también los hombres cuando se dedican a la vida política sacrifican su vida familiar, el relacionamiento con su familia, son opciones de vida. Yo lo que creo que la mujer lo que tiene que tener, y en el Uruguay lo tiene, es la opción. La ley de cuotas, yo estoy de acuerdo, estuve de acuerdo, en principio no lo estuve, después me di cuenta que fue una palanca, la voy a votar, prórroga de la ley de cuotas, pero me parece que hay que, la mujer tiene que sacudir un poco sus propios prejuicios, y en definitiva, si quiere dedicarse a la vida política. Ahora, que la política es dura con respecto a la competencia por el poder, que hay dificultades y peleas, entre comillas, por los espacios y todo lo demás, pero eso es propio de la vida política y lo sufre tanto el hombre como la mujer.
¿Por qué crees que hay tantas pocas legisladoras?
Bueno, porque habrá que preguntarle a las mujeres, porque la verdad que cuando los que nos quisimos dedicar a la política lo hicimos, que efectivamente como a la mujer le cuesta más, claro, que al hombre, como cualquier otra actividad, como profesionales también, siempre hay un desgaste hasta que uno se hace un lugar que es tal vez un poco mayor que para los hombres. La mujer en la segunda mitad del siglo XX tuvo un repliegue. ¿Por qué nosotros tuvimos las primeras legisladoras mujeres? Bueno, todo lo que ya dije. ¿Por qué se replegó? Bueno, yo creo que hay que analizar más profundamente el tema, porque con esta historia de las discriminaciones positivas, que yo no estoy de acuerdo, estamos deteniéndonos en islas dentro de los problemas sociales que realmente son los que nos tienen que importar, y no vemos no vemos la generalidad. Uno tiene que hacerse un lugar, efectivamente. Probablemente a la mujer le cueste un poco más, probablemente. Pero no me gusta, tampoco, por eso jamás votaría la paridad, ni ahora ni en el futuro.
Pero entonces, porque es culpa de las mujeres que haya tan pocas mujeres.
No, yo no digo que sea culpa, es una palabra más que yo no uso, para mí es un tema de responsabilidad. Yo creo que sí, que hay responsabilidades de los partidos políticos que están conducidos en general por hombres, en cuanto a los horarios de las reuniones, en cuanto al tipo de relacionamiento, pero si la mujer se está con un criterio de política serio, a uno la respetan. O sea, yo sinceramente, a mí me indican que yo entré por la cuota. No entré por la cuota, porque a mí Luis Lacalle Pou no me fue a buscar por la cuota. Tuve la opción, me criticaron mucho porque elegí la Cámara de Diputados en lugar de la Cámara de Senadores, fue mi opción. A mí me gustaba mucho más la Cámara de Diputados. Siempre hay un prejuicio como que las mujeres no somos lo suficientemente capaces como para hacernos de un lugar sin tener una palanca fuerte de varios aspectos, pero en este caso estamos hablando de la palanca legal.
Sí, en ese sentido, ¿por qué fue que optaste? Porque digo, cualquiera diría, resulta más interesante ser senador o senadora que diputado. Yo pienso que es un lugar más importante para estar.
No, es primero que no es una carrera de los honores la política. Si uno la enfoca para tratar de mejorar la situación, a mí en especial a mí me importa la educación. Segundo, los grandes líderes uruguayos, que yo por supuesto no les llego ni la suela de los zapatos, pero quiero decir, hay un concepto equivocado del tema del Senado. Luis Alberto Herrera nunca quiso ser senador, lo obligaron en el último periodo de su vida. Rodney Arismendi, que era el que hacía las listas del Partido Comunista, cuando el Partido Comunista tenía una influencia enorme en la vida política uruguaya, nunca fue senador. Es decir, hubiera ocupado una banca del Senado ya mayor, murió 10 días antes de asumir la banca en el 90. Tenemos diputados que yo no quiero nombrar porque parece como que yo me comparara con ellos y no ese es el sentido, que siempre fueron diputados y no quisieron ser senadores. El ámbito de la Cámara de Diputados es mucho más dinámico.
Ahora, Graciela,
mucho más cercano a la gente. Pero perdóname, hay otra cosa que a mí me influyó. En el Senado están los cabezas de lista. En consecuencia, si vos estás recién ingresado a un partido, no perteneces a la orgánica del partido, el lugar en el Senado pierde mucho sentido.
Bien. Tú estás en la política, de alguna manera, hace más de 25 años o 30 años, ¿no? Del año...
Más, yo ya me gustó siempre la política desde antes de la dictadura. Y
claro, pero tú ya con al comienzo de la restauración...
Sí, yo arranqué en 85 como secretaria de Araujo, sí.
Exacto,
sí,
y después
en
tú seguiste...
orgánica, digamos, sí.
En los años 90 también, siendo secretaria de otro diputado.
Yo era secretaria de la bancada de Democracia Avanzada.
Democracia Avanzada, exactamente.
En el 93 yo me fui porque a mí había cosas que no me gustaban, pero no me gustaban porque yo fuera mujer, no me gustaban porque se cayó todo el socialismo real, eso afectó enormemente Democracia Avanzada y había problemas personales que no me gustaban. Y me fui a la clase, pero esa fue una opción mía, de la misma manera que fue una opción mía irme del CODICEN en el 2010.
Bien, ¿y qué diferencia encontraste entre ese periodo de los años 80 y cuando tú te reincorporás, por así decirlo, al Parlamento?
Yo ninguna, porque sigo insistiendo que depende carácter de la mujer que está dispuesta a dar determinadas batallas o no.
Claro, pero el hombre también tiene, ¿no?
Pero la vida política y sobre todo de la democracia para acá, sí. No ha habido grandes cambios en este que tendría que haber, que tendría que haber, de pronto tendría que haber, hay que humanizarla más, hay que acercarla más a la gente, hay que cambiar muchos reglamentos para que el Parlamento tenga un funcionamiento más dinámico. En eso estamos de acuerdo, pero yo no sentí ningún ningún cambio. Hay que sí reconocer, pero esto es un hecho histórico que no es porque sea hombre o mujer, que cuando se salió de la dictadura y volvieron, que Constanza Moreira tiene un libro que es muy bueno, que se llama La Restauración, la generación joven a la que yo pertenecía en aquel momento y que hubiéramos tenido la posibilidad de intervenir mucho más y de tener más protagonismo o más espacios, tuvimos que corrernos y lo hicimos con todo gusto porque se restauraron los liderazgos de las personas que volvían del exilio, que volvían de la cárcel. Lamentablemente muchos estaban muertos, pero normalmente se volvieron a poner en los mismos lugares a las personas que estaban antes de la dictadura. Entonces, esos 12 años de dictadura produjeron un corrimiento generacional. Pero no fue por ser hombre o mujer, también lo sufrieron los hombres de mi generación. Y las consecuencias que estamos viviendo hoy de que en el Frente Amplio, por ejemplo, que se hizo del poder, obviamente en forma legítima, pero desde el 2005, sí, son siempre los mismos líderes, tienen unas dificultades enormes para que aparezcan figuras de recambio. Sí. Se sigue hablando de los mismos candidatos, son todos mayores de 75, 76 años. Sí. Y ese problema lo tiene el Frente Amplio, no lo tienen los partidos fundacionales, que tienen figuras de recambio.
Decías que no te gustaban las cuestiones así de discriminación positiva. ¿Qué te parece el tema de la ley de personas para empleo de personas con discapacidad? Porque también establece...
Esa es otra cosa. A ver,
una discriminación positiva,
tendría,
¿no?
A ver, es lamentable que en el Uruguay, que primero fue el Estado Social de Derecho de la historia, el primer Estado de Bienestar a comienzos del siglo XX, y que siempre se preocupó por la educación especial y por la atención de los discapacitados, tengamos que hacer leyes que obliguen al propio Estado, porque ojo que la edad que se aprobó hace 4 años es obligatoria para el Estado, que la incumplió, no se reglamentó, hay solo 3 artículos reglamentados, y el Estado es el que incumple sistemáticamente la cuota de discapacitados. Y bueno, y ahora hay que hacer una ley para que imponer a los empresarios que tomen discapacitados. Para mí, esta cosa puntual de que tenga que ser una ley que obligue a, es un problema de falta de desarrollo cultural de la sociedad.
O sea que, pero en el espíritu de la ley no estás de acuerdo, digamos.
Sí, claro que estoy de acuerdo en el espíritu. Si tenemos que,
porque es una discriminación positiva, digamos.
Sí, pero es otra cosa. La discapacidad es otra cosa distinta. A mí no me gusta, en el Uruguay, si había, yo no creo de ninguna manera toda esta historia de la homosexualidad y de que en definitiva estaban discriminados. Yo lamento si alguien los discriminaron, pero nosotros tenemos una cabeza muy abierta, tuvimos grandes intelectuales y mujeres, incluso lesbianas a comienzos del siglo XX. O sea, no está en la cabeza de la gente discriminarlo, y si está, bueno, está bien que haya algún tipo de normativa, no me opongo, pero me parece que tiene que formar parte de una política cultural mucho más global. El error que estamos cometiendo en las políticas sociales es que sean focalizadas, absolutamente focalizadas, y que eso impida o que nos haya hecho perder las políticas universalistas, que son las que en definitiva le dan más libertad a la gente. Vamos a entendernos, ¿no?
Ahora, en ese sentido, Graciela, ¿te parece que puede ser por lo menos una palanca la cuota?
Una palanca.
¿Por cuánto tiempo sería también, no? Si
sí,
es que
una
lo consideras.
Palanca es la cuota, palanca. Una palanca es la ley del matrimonio igualitario, una palanca es prohibir la discriminación por todo aspecto. A ver, estamos de acuerdo que es una palanca. Lo que no puede ser, a ver si me hago entender, no puede ser un fin en sí mismo. ¿Me entienden? No puede terminar el.
Es un medio para transformar. Un medio para transformar una situación.
Pero no puede decir llegamos al fin. No. Es un instrumento, ¿me entienden?
Claro.
Es un instrumento. Entonces, yo a veces veo que las discriminaciones positivas se han convertido en fines en sí mismos. en consecuencia a eso, lo que me preocupa además por los colectivos que queremos proteger, sean homosexuales, sean trans, sean discapacitados, ¿me entienden? Las mujeres, me preocupa porque eso es un reduccionismo histórico que en definitiva puede llegar a agotarse en ese instrumento, en ese fin en sí mismo, y no lograr transformaciones profundas.
Bueno, pero lo cierto es que el diagnóstico está claro, ¿no? Hay muy pocas mujeres, si uno ve la cámara.
Sí, eso. Hay tanto sociólogo, hay tanto cientista político, hay tanto politólogo, hay psicólogos sociales, está tan desarrollada toda el área de las ciencias sociales. Yo creo que habría que hacer investigaciones serias de cuáles son las causas por las cuales llegamos a esa situación.
Bien, y en realidad... mirando un poco, ¿no?, la situación de las mujeres en el poder, ¿no?, en determinados lugares, ¿qué opinión te merece cuando dicen que en realidad como que se asemejan mucho a los hombres en esos puestos? Como que no marcan su diferencia, ¿no?
Claro, el tema es el poder.
Claro, pero que eso que de alguna manera que homogeniza al género, ¿quiere decir?
El tema es que vieron cómo estamos enfocando mal las cosas, porque el tema es cómo se maneja el poder. No sé si es hombre o mujer el que lo ocupa.
Claro, pero si hay una disparidad...
Margaret Thatcher no gobernó con tema de género, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cristina Kirchner? Tampoco. Y podríamos... No. El tema es el poder y la política, que tenemos que ver como un problema. Ahora, puede ser que la mujer tenga, y reconozco que una sensibilidad para más temas que para otros, pero yo no creo que deba hacerse una discriminación por género. Es decir, no va a venir una mujer a presidir un país porque es mujer. Tienen que ir los más capaces. A mí no me obligues a que el 50% de la Cámara sea mujer. Entonces mañana me vas a imponer el 50% de los cirujanos, mujeres. Me van a imponer mañana el 50% de los arquitectos, hombres. Estamos todos locos. Es decir, en realidad lo que hay que hacer es que la gente tenga la oportunidad y la opción.
Pero así que ese cambio, ¿te parece que va por un cambio más cultural que haciendo leyes?
Bueno, por supuesto. Pero además no es tan profundo. En el Uruguay tenemos que trabajar menos que en otros países.
¿En qué sentido? A ver. ¿Por qué decís que se tiene que trabajar menos?
Porque tenemos una cultura acumulada a ver, José Luis Ordóñez no estaba casado con la mujer. Era un concubinato, sus hijos eran naturales. A ver, ¿me
entiendes? Claro, pero ¿cuánto se perdió de ese Uruguay también, ¿no?
¿Cómo?
Porque tú, es cierto,
bueno,
como también profesora de historia...
Hay que analizar qué pasó en una sociedad que había acumulado esa cultura y fue como desaprendiendo, ¿verdad? Y fue como desaprendiendo. Bueno, si esto sirve como palanca, reitero, no hay problema, pero no como un fin en sí mismo. Hay que ir a las raíces de la cultura de nuestro país. A ver, piensen ustedes hoy día en Estados Unidos, que es una de las democracias más modernas, tiene un montón de defectos, pero lo es. Imagínense ustedes un presidente que no está casado con la mujer o viceversa y que sus hijos son naturales. Choca muchísimo más en una sociedad norteamericana que en el Uruguay. Acá nadie le pregunta a nadie. El vicepresidente tampoco está casado con su compañera. Es decir, nosotros tenemos una mentalidad sumamente liberal en ese aspecto. Creo que estamos importando muchas cosas que sí se están dando en otros países. A ver, volvamos al ejemplo de España. España tuvo 40 años de dictadura franquista, que no solamente fue una dictadura sangrienta, sino que fue terrible como le comió la cabeza de la gente en 40 años. Sí. Entonces a nosotros nos vienen discursos de países que no son nuestra realidad. Y todos nos sumamos, porque obviamente que sí que nos sumamos. Yo me sumo profundamente al tema de la discapacidad, eso sí. Me sumo profundamente al tema de la discapacidad, porque además soy educadora y veo que se discrimina a los chicos en los institutos de enseñanza, no tienen ni siquiera lugar. Claro. No tenemos especialización para ciegos, por ejemplo. Entonces, obvio que a mí la discapacidad me impulsa muchísimo más. Estoy contenta que se hayan aprobado las leyes, quiero que se apliquen, que el Estado es docente, debe ser docente. Entonces, pues, se habla mucho de agenda de derechos, se aprueba la ley hace 4 años y no se aplica. Hay vacantes del porcentaje de discapacitados para ingresar en el Estado, que tiene que ser el 4%, vacante en todos los organismos del Estado. Antes de ayer que se dio la discusión, se dieron las cifras organismo por organismo. Todos están vacantes.
Es cierto, sí, sí. En realidad, bueno, para terminar entonces, ¿te parece que pueda existir una perspectiva muy distinta, por lo menos duplicar el número actual que existen las próximas elecciones?
Con
este movimiento que está sucediendo, sobre todo.
Yo voy a ir por el tercio, más plazo, no hay problema. Si quieren hacer la permanente. Y tratar de organizar los partidos y la propia actividad política para facilitar, pero no por ser mujer, porque tenemos tareas diferentes, obviamente. La mujer no es igual que para los hijos, no es lo mismo el papel que cumple la mujer que cumple el padre, no es uno más importante que otro, son diferentes.
Claro, el tema de ahí está la discusión de cómo mirar el poder y de qué manera, ¿no?
Bueno,
puede tener llegada a la mujer.
A las casas reales, no nos quedemos con la hojarasca, ¿eh?
¿Cómo?
Es lo que yo quiero ir, a las casas reales, ¿eh?
Claro, no, en realidad voy a eso. Digo, ¿cómo te parece también que pueden moverse un poco los sí, hilos, bueno, de poder de manera de que también puede ingresar con sus capacidades la mujer?
Y eso depende mucho de la ciudadanía. La ciudadanía es la dueña del poder. O sea, si la ciudadanía vota cada 5 años, se da media vuelta y se va, después no se quejen, ¿eh? Porque la zona de confort del poder le gusta a todo el mundo. Entonces es la ciudadanía la que constantemente tiene que controlar y evaluar cómo se trabajó y participar.
Claro, ese es el punto, ¿no? ¿Qué espacio se da para participar y llegar a lugares que,
hay
bueno, que puedan?
Si te vas a pensar que las cosas se las van a regalar, nunca tuviéramos tenido nada. Hay que ganárselo.
El tema que se lo pueda ganar, por lo menos el espíritu feminista, por lo menos lo que brega, es una igualdad de condiciones para poder llegar a esa situación de
igualdades de condiciones
acceder.
Están dadas en un país como el Uruguay, no tengo duda. Hay que ponerse las pilas.
Lo que digo es la parte pragmática, ¿no? Que eso me parece que es lo que está un poco en discusión, porque los antecedentes...
¿Qué?
Claro, hablo de la parte más real, ¿no? De en realidad si realmente la orgánica de los partidos es receptiva de las mujeres, de su postura, de
yo
su
no
mirada...
Yo no espero que me abran los caminos me los abro yo. Esa tiene que ser la... Pero no lo digo a nivel personal, digo, cada mujer tiene que decir, yo no voy a esperar que me regalen espacios, ni en la política ni en ningún lado, me los tengo que ganar. Esa es la premisa y tengo que tener la opción. ¿Ya está?
Bien, bueno, muchísimas gracias, Graciela, por...
No, gracias a ustedes.
Por estos minutos y bueno,
Gracias a ustedes.
Te agradezco.
Gracias.
Bueno, muy bien, hablando entonces de la cuota de género para ingresar a la Cámara, que claro que Bianchi renunció en enero del 2015, renunció a su Cámara de Senadores. Había sido electa por diputada y senadora, y renunció a la Cámara de Senadores.
Exacto, que
lo
que
cual fue señalado
Álvaro Delgado.
Exactamente, fue señalado como bueno que la obligaron a pasar a la Cámara de Diputados, algo que ella desmiente, ¿no? Lo desmintió ahora recientemente.
No, aparte me parece que fue...
Y porque ella
clara,
consideraba que le gustaba más diputado, por lo menos la versión que da, ¿no?
Sí.
Yo siempre tuve entendido que es como que le interesa más y tiene como más relevancia ser senador, pero bueno, obviamente eso tiene la visión, es opinable cada uno, y además yo como nunca fui ni senador ni diputado,
sí,
tampoco es que pueda hablar mucho, entonces, bueno, según Bianchi quería ser diputada y fue diputada, y es actualmente diputada,
exactamente, y bueno, me parece también tener una voz que a veces puede ser discordante con a veces los planteos capaz que... No digo que sean políticamente correctos, pero que escuchamos siempre. Entonces, en ese sentido, tener una visión alternativa de lo que es el género, la cuota, y de alguien que, bueno, que ha estado en el poder durante por lo menos 30 años en distintos partidos. Y
sí,
bueno,
sí,
ver
verdad.
Un poco cuál fue esa experiencia. Y bueno, creo que ya fue plasmada las preguntas, ¿no? Que
tal
le hicimos.
Agustín Magallanes, muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.